Estamos de vuelta, aquí sigue la W, estamos en directo desde la Federación Nacional de Departamentos. Pero vamos a hablar del Congreso, y sobre todo, Andrea, de una inquietud que está sobre la mesa. ¿Hasta dónde podría estar cubierta por un cierto vicio de ilegalidad la elección de el secretario y el segundo secretario del Congreso de la República?
Sí, estos cargos son muy importantes porque son los notarios de todo lo que ocurre en el Senado de la República, en las plenarias, y por supuesto también hay unos secretarios de comisión. Esto también cobijaría a estos secretarios de comisión y también a la polémica por el nombramiento de Jaime Lacutir, ¿no?, como secretario general de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Ya les vamos a contar todo en detalle, pero la pregunta es si fue ilegal o no, porque la ley 1904 de 2018, que fijó las reglas para elegir contralor general de la República, dice en uno de esos apartados que mientras el Congreso de la República pues pueda definir las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas, es decir, una corporación pública como el Senado y sus secretarios, pues se debe regir la misma ley por analogía.
Es decir,
tendrían que haber hecho una convocatoria con un tiempo específico, no rápidamente.
O sea,
como
no podía hacer algo así a las carreras, inscríbase, postúlese y ahí vemos.
No, sino que tendría que haber sido por lo menos 2 meses antes de que se diera la instalación de las plenarias. Tendría que haberse hecho con unos requisitos específicos para el cargo, tendrían que haber hecho un comité, una universidad para hacer unas pruebas.
¿Ah, sí?
También unas entrevistas, pues porque serían los mismos requisitos para contralor.
No puede ser.
Entonces,
pero eso me sorprende que en el Congreso no hayan sido conscientes de ellos.
Pues, por lo menos...
Pues ellos... No sé, o sea, tantos años, tanta experiencia acumulada.
Claro, lo que pasa es que esta ley es nueva, de 2019, hubo una modificación con el plan de desarrollo, pero la Corte después dijo, inexequible ese artículo, se mantiene, y por eso esta sería la novedad de este periodo. Pero ya le voy a explicar todo en su totalidad.
Pero venga, antes de que nos vayamos con sus invitados, cuénteme, ¿qué le dice usted, por ejemplo, Gregorio El Hash, que sería entonces uno de los afectados por esta situación?
Sí, pues le preguntamos, bueno, secretario, queremos hablar con usted acerca de esta posibilidad de si sería ilegal o no esta elección, y nos dijo lo siguiente: nosotros nos regimos por la ley quinta, que es orgánica, hace parte del bloque de constitucionalidad y es específica. Si tiene ribetes judiciales, prefiero esperar a que nos den traslado de la demanda. Te agradezco mucho la información, interesante tema.
Bueno, entonces, adentrémonos, ahondemos en tan interesante tema, Andrea.
Sí, pues entonces vamos a empezar con esta historia para que ustedes se conecten ya. Vamos a ir mostrando algunos documentos. Estamos en W Radio Colombia. ¿Qué sucedió? El pasado 20 de julio, la plenaria del Senado reeligió a Gregorio El Hash como secretario general y a Saúl Cruz como subsecretario general de la Corporación Pública. Y recordemos ese instante en el que le dan los votos.
Para el cargo de secretario general en el periodo 2022-2024, a Gregorio El Hash Pacheco. Y para el cargo de subsecretario general para el periodo 2022-2026, al señor Saúl Cruz Bonilla.
Bien, ese fue el momento entonces donde por mayorías quedaron elegidos tanto Saúl Cruz como Gregorio El Hash.
Aquí me insiste el secretario El Hash que la ley 1904 es ordinaria y que el proceso de elección de ellos es de la ley quinta, que es orgánica, específica y hace parte del bloque de constitucionalidad. Pero vamos con sus invitados, Andrea, más bien,
bueno,
para aterrizar esta situación.
Pues, si le parece, hago como un pequeño contexto de todo el desmenuce y ya después vamos con la opinión de ellos. Bueno, entonces empezamos a ver imágenes de Gregorio El Hash. Él ha permanecido 10 años en el cargo en representación política del partido de la U, fue muy cercano a Aurelio Iragorri Ormaza, pues ex senador y de gran influencia en el departamento del Cauca, aspiró a ser procurador general de la Nación hace poco y llegó en reemplazo de Emilio Otero. Y por su parte, Saúl Cruz, pues lleva 35 años en el Congreso, 10 como subsecretario general. Él llegó de la mano del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, Aguayo, muy cercano al procurador Alejandro Ordóñez, incluso su hermano Héctor Cruz fue jefe de seguridad de la Procuraduría y pues también ha sido muy cercano al Partido Conservador. Hay un contexto, estos dos cargos son muy pues apetecidos y difícilmente los sueltan quienes lleguen ahí porque pues es un cargo de prestigio importante ser notario del Senado, pero además según el decreto 455 del 29 de marzo de 2022 el secretario general gana un sueldo de 19.798.700 pesos más una prima técnica mensual de 50% del sueldo básico, es decir 9.899.000 más una prima de gestión de 2.319.903 pesos. Eso da un total de 32.017.953, casi lo mismo que un congresista.
El ejecutivo.
Claro. Y el subsecretario Saúl Cruz gana casi lo mismo. ¿Por qué? Porque él, aunque tiene un grado inferior, tiene una prima de antigüedad que hace que su salario alcance al de Gregorio
El Hash. Es que creo que él ya suma casi 20 años en el Congreso, ¿no?
Sí, sí, él lleva allí muchos años, Saúl Cruz, desde el Partido Conservador con Gómez Gallo, con quien llegó. Pero bueno, entonces ahora sí entremos en materia. ¿Qué pasó? Se eligió a Gregorio El Hash y a Saúl Cruz. Sin embargo, estaría en duda esta elección del 20 de julio de 2020. ¿Por qué? Por una posible violación a la ley 1904 de 2018. Mostremos ese primer pantallazo de lo que dice esa ley. Esa ley, para las personas que dicen, bueno, ¿cuál es esa? Fue la misma que estableció las reglas para elegir Contralor General de la República por parte del Congreso. Y en el artículo 12 se creó un parágrafo transitorio que fue pues modificado después por otra ley, la 2200-2022, pero que en definitiva dice lo siguiente: mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas, conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. ¿Qué quiere decir esto? El Senado de la República y también la Cámara de Representantes son corporaciones públicas de orden nacional. ¿Y qué se eligen con los secretarios? A dos funcionarios públicos, grado 14, secretario general, y grado 12, subsecretario general. Por lo tanto, si el Congreso no ha reglamentado el aspecto específico del artículo 126 de la Constitución Política, se tendría que haber hecho lo mismo, por analogía, con esta ley, la 1904, que establece los requisitos para Contralor General.
Bien,
hasta ahí vamos claros. Entonces, vamos a mirar los requisitos que pide esta ley, la 1904, el proceso. Entonces, ahí en esta ley vemos que pues se recalca que se va a hacer una convocatoria pública por conducto de la mesa directiva del Congreso y también se debe facultar la selección para la convocatoria de una institución de educación superior pública o privada, las universidades que hacen todo este proceso como de selección, acreditadas de alta calidad, y también deben darse unas etapas del proceso. En esas etapas del proceso, pues tenemos, ahí vamos, no sé si estamos ahí mostrando todos los documentos ya. Las etapas del proceso, pues entonces se deben tener en cuenta cuáles son. Ahí estamos viendo, en este momento, venga, le digo cuáles son. Entonces dice, la convocatoria, la inscripción, la lista de elegidos, pruebas, criterios de selección, entrevista, la conformación de la lista de seleccionados y finalmente la elección. Muy distinto a cómo se da la elección de Gregorio El Hash y de Saúl Cruz, que básicamente se da entonces por unos acuerdos políticos. Ahora sí mostremos esos errores del Senado en ese documento número 6. ¿Qué debió haber hecho el Senado de la República? Debió haber elegido con anterioridad, pero mire, si usted ve la fecha de la convocatoria, es del 16 de junio de 2022. Ajá. Y la firma solamente Juan Diego Gómez, presidente del Senado, pero no la firma toda la mesa directiva. Y además, pues, si usted ve el cronograma, dice apertura viernes 17 de junio.
Entonces, ¿qué fue la inscripción?
Sí, entonces la montan en la página web el viernes 17. El sábado, pues, no es un día
de trabajo,
sábado ni domingo, fue festivo. Ajá. Y se cierra la convocatoria el martes 21 de julio. De junio a las 5 de la tarde.
O sea, fue una convocatoria de dos días.
Sí, y además ese fue fin de semana de elecciones.
Ajá.
Entonces,
todo fue muy rápido.
Todo fue muy rápido y no se tienen en cuenta los requisitos que se tenían previstos en todo el proceso de convocatoria de Contralor. Entonces, veamos ahí también la inscripción. La inscripción dice lo siguiente, la convocatoria, bueno, la mesa directiva del Congreso de la República, en un término no inferior a 2 meses previos al inicio de la primera legislatura, que comienza el 20 de julio, debió haber hecho pública la convocatoria, de acuerdo a las normas para Contralor.
Cosa que no pasó, esto fue apenas un mes antes.
Exactamente, fue 16 de junio y fue muy rápido. No tenía en cuenta los criterios de selección, cuáles eran los criterios específicos
de evaluación,
que iba a ser, de evaluación y demás. Entonces, ese es el tema, ese es el asunto, que no hicieron entrevistas, no hubo examen, no hubo fecha, no hubo una
acreditación. Pero igual se inscribieron más de 130 personas,
sí,
¿no?
Se inscribieron más de 130 personas, pero entonces aquí el dilema es, ¿tuvieron que haber cumplido estrictamente los requisitos que establece la ley para elegir contralor para otra corporación pública, como lo es el Senado y la Cámara con sus secretarios? Ese es el punto. Y esa es la pregunta de si es ilegal o no. Y ahora sí, si le parece, entonces, escuchemos a nuestro primer invitado, el ex representante a la Cámara, Germán Navas Talero, abogado y experto en todos estos temas del Congreso. Ex representante, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Bueno, usted, en lo que ha escuchado y en su concepto, ¿pudo haber sido ilegal o no la elección de Gregorio Hash y de Saúl Cruz?
Mire, el análisis que usted y Calvas vienen haciendo es de lo más jurídico que he escuchado. Yo no conocía este punto, la verdad no lo conocía, porque uno, pues yo estoy en la comisión primera y me preocupa otra, pero este punto que ustedes tocan es válido, sobre todo porque ustedes han leído una parte donde dice que esa analogía es de obligatorio cumplimiento mientras se llena un vacío. Luego hay que cumplirla, luego hay que hacerse el concurso. Entonces tiene toda la razón. ¿Por qué no lo hicieron? Eso es lo que no le preocupa. Ese congreso que terminó, un congreso que lo improvisaba todo. Ustedes verán cómo en este momento el congreso entró a funcionar en forma ilegal. Ilegal, fue clarito lo que hicieron ese día, tanto presidente de Cámara como presidente de Senado. Y sí, así como se burlaron el que otra persona fuera quien inaugurara la sesión, hicieron lo mismo, tenían afán de acomodar a sus fichas y por eso violaron la ley, esa que ustedes me están leyendo exactamente, que hablaba de analogía para todos. Pero, esa disculpa...
Pero es que yo quiero, representante, que nos detengamos en la respuesta que nos da por escrito el secretario del Hash, que es uno de los nombramientos que queda aquí en entredicho. Y es que él dice, la ley 1904 es ordinaria. Y nosotros nos regimos por la ley quinta, que es orgánica, específica, y hace parte del bloque de constitucionalidad. Ahí cómo se equilibra, bueno, o cómo se define, cuál es la que se tiene en cuenta ahí.
Yo considero que lo que ustedes están viendo es válido, porque es cierto que una ley es orgánica, pero no todas sus disposiciones son orgánicas. Y aquí se estaba legislando para toda clase de corporaciones públicas, donde se dice que son sometidas a ese procedimiento. Entonces no se puede decir que la ley quinta sí, en su conjunto puede ser orgánica, pero esta aparte no, porque esta es aparte de una norma de carácter ordinario que en forma general se dice todos los concursos que haga la administración tienen que hacerlo así.
Sí, es
que yo quiero que la apreciación de ustedes es válida.
Yo le releo ese parágrafo transitorio que aparece en esta norma que estamos citando. Dice, mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía, Andrea.
Sí, ex representante Germán Navas Talero, pues esta es un planteamiento, seguramente entonces alguien si está interesado en que pues una instancia resuelva esas dudas, cuéntenos qué tendría que pasar o finalmente quién tendría que dirimir en saber quién tiene la razón, porque una es la versión del secretario Gregorio El Hash, otra son los documentos que estamos analizando y que para usted parece que tiene validez, entonces ¿quién define finalmente?
Pues mire, la jurisdicción tiene que hacerlo, ya tiene que ser previa una demanda. Pero mire, para norma general, la ley 153 del 87, que es una ley marco a través de la cual se manejan todas las disposiciones de Colombia, dice que cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán por analogía las que regulen casos semejantes. Pero en este caso, por mandato legal, le están diciendo, mire, si no han reglamentado esto ustedes, después de esto, tienen que aplicar con analogía esto. Es para todo el mundo, para todo el operador de la ley. Entonces, yo creo que sí es bueno que la Corte mire este caso. Porque, ¿qué tal que cada vez que se legisle, haya que legislar exactamente para el punto. No, este secretario no, él no. Este señor no, no. Se dijo todos. Todos, dice la norma.
Ahora, el hecho de que la norma, ex representante, diga que estas son las reglas de la convocatoria pública para la elección de Contralor General, no importa, o sea, aquí, digamos, a la hora de aplicar la analogía, simplemente uno coge y quita Contralor General y puede poner entonces secretario general del Congreso de la República, digamos que la analogía aplicaría en ese sentido.
No, la analogía aplica para casos venales. O sea, para el caso de secretarios de corporaciones, sí. No para el caso de contralores, porque se refiere a esto, a los requisitos para la elección de esa persona en ese caso. El de contralor se cumple con lo que haya y es lo que están haciendo. Ahora, que cómo lo hayan hecho, es cuestión que uno, todo lo que este gobierno hizo, le despierte unas sospechas y posibilidad de demandas. Uh-huh. Porque yo, después de ver cómo está funcionando un congreso que fue instalado por dos particulares, no congresistas, es más que suficiente. Cuando un presidente de la República se presenta ante el tendero o ante el lechero a abrir las sesiones de un congreso, porque sin ofender ninguna profesión, las mismas calidades de Jennifer y las mismas calidades de Gómez para sentarse ese día ahí las tenía cualquier ciudadano. La señora de las obleas en la quinta con décima podía haberse sentado donde estaba Jennifer. Y el señor que vende los paletas ahí podía haber sentado donde estaba Gómez, porque las calidades en ese momento de ellos eran iguales. Yo podía haber ido y haberme sentado ahí. Yo ya no era la representante.
Sí.
Desde ese momento mismo, desde la elección, perdón, desde la apertura de la sesión, es ilegal. Yo pues es que... creo... que faltó alguien que le dijera. El doctor Lozada sí dijo algo al comienzo, sin embargo no le pusieron bolas porque tenían afán de que ustedes están tocando un punto, y ellos tenían afán de una cosa, era aceptarle una renuncia a un magistrado del Consejo Electoral a quien ya iban a incrustar como secretario de la Cámara, un señor Lacutir. Es que todo surge de ahí.
Es que justamente esa también, y además esto cobijaría, si esta tesis es correcta, eso también cobijaría a los secretarios de comisión del Senado, a los secretarios de comisión de la Cámara y al secretario Lacutir como secretario general de la Cámara.
Sencillamente con esto está tomando un proceso de un montón de elecciones, ustedes, Andrea.
Póngame cuidado a esto, lo interesante. La ley dice que las inhabilidades e incompatibilidades de los señores consejeros de tribunal electoral, esa cosa, son las mismas de los magistrados de la corte. Resulta que un magistrado de la corte no puede ir a litigar ni a hacer en una institución sobre la cual tuvo intervención, un ejemplo así, no puede ir. Y sin embargo, estos señores, en su mayoría, todos fueron confirmados como representantes por el Consejo Electoral. De manera que este señor no puede entrar a desempeñar cargo ahí.
Sí, ex representante Germán Abastalero, pues muchas gracias, queríamos conocer su opinión y quiero saludar también al abogado Ramiro Bejarano, abogado, columnista, docente, y queremos conocer su opinión. ¿Quién tiene la razón? ¿Gregorio el Hash, que dice que se sigue
el secretario Hash, que infortunadamente no quiere además conectarse con nosotros, pero pues sí nos está escuchando y nos dice, número uno, nada se equivoca porque eso no va a la Corte, sino que va al Consejo de Estado. Segundo, que la analogía es medio secundario de derecho, que se aplica cuando el tema no está regulado, y que el artículo 8 de la ley 153 del 87 es claro, que dice, cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicará las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su efecto la doctrina constitucional. Ahora sí, profesor Bejarano, buenas tardes y denos sus perspectivas sobre este caso.
Pues mira, a mí me parece muy verosímil la tesis que ustedes han desarrollado, porque además tiene un sentido ético y de purificación, que es el de que cargos tan importantes como el del secretario general del Senado y del subsecretario general no sean escogidos a dedo, como ha venido ocurriendo, y en función de las necesidades o de las mayorías políticas. Y la interpretación que ha dado la nueva ley me parece que es razonable. Mientras no haya una reglamentación especial, pues ha de acogerse esta que... está diciendo que debe seguirse un procedimiento que sea más transparente, que sea más pluralista. Ahora, veo que el señor El Hash hizo una manifestación, supongo que por WhatsApp, que le respondió a ustedes, diciéndoles que la ley en la que está establecido su cargo y el del subsecretario general es una ley orgánica y que están amparados con el bloque de constitucionalidad. Eso no es así como lo está diciendo el señor Ilhas. Una ley orgánica tiene una categoría especial porque versa sobre materias expresamente previstas en el texto constitucional y que requieren, para ser aprobadas o modificadas, una mayoría especial. Eso es lo que hace diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria. Por supuesto que la ley orgánica es de raigambre superior a la ley ordinaria, pero como lo ha dicho el profesor Germán Navas Tralero, no todo lo que está en una ley orgánica es materia de decisión de una ley orgánica. Sí. Porque es que lo que es orgánico, lo que es materia de una ley orgánica son los reglamentos del Congreso. Uh-huh. Y de cada una de las corporaciones, según dice el artículo 151 de la Carta Política. Lo que debe ser materia y lo que es materia propia de una ley orgánica, repito, son los reglamentos del Congreso, no los requisitos.
Claro.
Ni el procedimiento para elegir al secretario general o al subsecretario general. Yo creo que en eso está equivocado el señor Ilhas, que veo que como tigre acorralado está defendiendo su cargo. Y a mí me parece, además, para el país es bueno que en esos cargos no se entronicen las personas. El señor Gregorio
Ilhas. Pues es que mire, pero permítame, quiero hacerle una pregunta ahí, doctor Ramiro Bejarano, porque lo que están diciendo también otras personas que me están escribiendo es que por eso es que reglamentaron lo de Contralor con la ley 1904 y por eso quedan otros pendientes que señala el artículo 126 de la Constitución Política, y es para que también haya una pluralidad de participación y que no se atornillen en esos cargos, porque pues digamos Gregorio Ilhas y Saúl Cruz pues tienen todos los méritos, pero ya llevan 10 años en esa corporación y posibilidades de que otras personas puedan acceder a unas pruebas, a unas entrevistas, a un proceso de selección más allá de los acuerdos políticos es muy difícil. ¿Qué piensa usted?
Pues sí, yo creo que sí, es que no es sano para la democracia. Imagínense que todos los demás funcionarios de mayor rango tienen que someterse a procesos similares y estos dos funcionarios están sujetos a contar con las mayorías políticas. Eso no es sano para una democracia ni es transparente. Y además yo creo que el señor Gregorio Ilhas, para mí es una persona de ingrata recordación. Yo lo recuerdo cuando como secretario del Senado dijo que no había quórum para aprobar la reforma sobre la aprobación de las curules de paz. Sí. Y eso generó obviamente una tempestad política y jurídica que terminó resolviendo la Corte Constitucional. De manera que es una persona que ha tenido un recorrido que francamente no ha sido el más afortunado. Y el señor Cruz, recuerdo un episodio malhadado en el que él se hizo o se presentó diciendo que había sido agredido por un reportero de un noticiero y resultó que eso fue mentira. Lo suspendieron en la Procuraduría, luego eso no sé qué pasó, lo rehabilitaron. Y entonces dice uno, va siendo hora de que esos cargos estén en manos de personas que tengan, pues primero una... sean hijos de un proceso transparente, amplio, sí, pluralista, democrático, y que además de eso no tengamos pues que estarlo recordando por situaciones en las que francamente sus habilidades como funcionarios quedaron en entredicho.
Profesor Verano, última pregunta para una respuesta muy concreta. ¿Esta situación tendrá que ser dirimida por la Corte Constitucional o esto va a ser el Consejo de Estado?
Pues yo creería que este es un tema que es un tema electoral, que por supuesto me supongo que tendrá que ser planteado ante la sección respectiva del Consejo de Estado. Uh-huh. Y que obviamente deberán venir las demandas del caso, pero lo cierto es que el Congreso no debería dejar que esto llegara a esa instancia, porque usted se imagina que sea que lo defina la Corte Constitucional o que lo vaya a definir el Consejo de Estado, vamos a estar 2-3 años en la mitad de esta discusión y entiendo que el periodo de ellos es por 2 años, entonces no es bueno para la democracia que esto se dilate. Yo creo que lo tienen que definir la sección respectiva del Consejo de Estado, la sección electoral, mediante una demanda que al efecto se formule.
Muy bien, profesor Ramiro Bejarano, muchas gracias por estos minutos. Sigue la W. Buena tarde.
Gracias a ustedes, muy gentiles.